Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mercurio Mitómano, este podcast de esoterismo y actualidad. Tenemos un invitado interesantísimo que se manifestó desde las profundidades o desde los lugares más insospechados para hablar de un tema súper interesante, súper contemporáneo y que en ese sentido siempre está dando vueltas respecto de esto del tema esotérico, de los temas que normalmente hablamos en este capítulo. Recibamos con un aplauso a Gervasio. ¿Cómo estás?
El aplauso. Bien, pues, estamos bien.
Cuéntalo con nombre y apellido, pues, Géminis. Que Gervasio Álvarez.
Gervasio Álvarez, sí. Gervasio, ¿cuáles son tus arrobas? Normalmente siempre nosotros hacemos como estas presentaciones con los arrobas. ¿Cuáles son tus cuentas? ¿Dónde uno te puede encontrar como normalmente?
Tengo una cuenta en Instagram con la que no me estoy moviendo, que es @magiaritual23, y ahí estamos haciendo charlitas como un par de veces a la semana sobre estos temas de ritualidad y ocultura, en el fondo, como me gusta llamarle. Ese concepto de la ocultura es como algo con lo que vamos trabajando, y ahí en YouTube pueden encontrarlo, el canal, como Ocultura Ritual. Así que por ahí, por esos dos lados, @magiaritual23 en Instagram y Ocultura Ritual como canal en YouTube.
Perfecto. Que les habla es Géminis Charlatán, y también acá paso a presentar a mi amigo Cáncer Marxista. ¿Cómo estás?
Todo bien aquí desde el sur, querido Géminis. Aquí curioso para conocer más de nuestro nuevo invitado.
Perfecto. Bien, en ese sentido, la idea de invitar a Gervasio es hablar sobre el tema de la magia del caos. Este tema bastante interesante, respecto del cual hay mucho que se puede hablar, y yo creo que podemos entrar de fondo a estos asuntos para que ahí Gervasio nos vaya explicando un poco sobre el contexto, sobre también cómo tú llegaste a esta situación, a estas prácticas. ¿Cuál ha sido un poco tu experiencia? ¿Cómo llegaste a este
al mundo de la magia?
Al mundo de la magia, claro.
Bueno, la historia es bien más o menos particular. A los 16 años me fui de la casa, dejé el colegio y me fui a vivir a una comunidad que tenía estas prácticas del cuarto camino, Gurdjieff, también la práctica de la doctrina siloísta, que también se enmarca como dentro del cuarto camino. Y ahí estuve viviendo unos cuantos años en base como a estos temas, y en el interés desarrollado como dentro del siloísmo, cuando se realizan algunos trabajos como de investigación sobre otras culturas y otras formas de expresiones místicas, doy con el tema de la psicodelia y con el tema de la magia ritual. Eso fue más o menos como el 2013, tampoco fue hace tanto. Pero me di cuenta, y un poco entendiendo cómo funcionaba la magia que uno lograba encontrar en internet, con una de las primeras cosas que doy es con el tema de la magia del caos, que parecía algo bastante interesante, pues como que uniformaba, ¿cierto?, y entregaba una visión más o menos totalizadora de lo que era la magia y las expresiones rituales en todo el mundo. Y me di cuenta que habían algunos principios con los cuales, dentro de esta experiencia que me tocó con esta comunidad de trabajo, el Cuarto Camino, como que fui haciendo como algunas traducciones, y me pareció como una interesante forma como para pa ir explorando, ¿cierto? Como los principios, las bases de lo que son las prácticas y los vínculos que tiene el ser humano como con lo desconocido, con lo luminoso, con lo mágico, ¿cierto?, con lo divino, lo milagroso, todas esas cosas como que creo que flotan de alguna manera, flotan como en nuestra historia. Entonces, el tema de la magia ritual me pareció como interesante, puesto que me remite directamente a mi cultura occidental, ¿cierto? Uno es occidental, como tratar como de enganchar por ahí, y por eso es que llegué como a este tema de la magia del caos y a la práctica ritual en sí. O sea, un poquito
claro. La historia. Es como la manera moderna de asir esta ritualidad o esta estructura, que en la magia se ve de manera poética o a veces de manera incluso como fundacional, relacionada con la estructura de nuestra sociedad. Pues, creo que algo así lo explica, ¿no, Gervasio?
O sea, en el fondo es como, siguiendo como mis prácticas ya, como un tinte ya como de desarrollo personal, espiritual o en esa línea, me encuentro como con esta expresión que la encuentro como basal en términos como de mi herencia cultural. Ciertamente que nazco acá en Chile, ¿cierto? Pero en lo personal, mi formación, mi cultura termina siendo como occidental, no conecto tan rápido, por ejemplo, que la visión mapuche. Por mucho que la tenga acá, claro que puedo investigar y puedo hacer ese acercamiento, pero en mi formación biográfica, como en la mía personal, como que yo vi los Caballeros del Zodiaco, por ejemplo, vi la Sailor Moon, como que veía todos esos conceptos y un poco desde ahí uno se va a enganchando. Tuve formación cristiana, quise ser cura cuando chico.
Claro.
Me interesaba como el tema de las religiones comparadas desde antes. Y dentro de todo ese rollo, esa inquietud, es cierto, o esa obsesión, si quieren llamarlo también, como que encuentro que este tema de la ritualidad, más allá del tema de la magia del caos, que es como una de las cosas por las cuales conecté con el tema de la ritualidad, sino que es la magia ritual en sí, que es como esta práctica, cierto, espiritual, que necesita de lo que es esta expresión como en el mundo y sobre la cual se genera como esta duplicación de planos, ¿cierto? En
claro.
La ritualidad siempre existe esa como duplicación de planos, como esa generar esa profundidad, ¿cierto? Una representación acá en otro espacio.
Claro.
Que entretenido como lo mencionas, es abundar en este tema como del universo holográfico y hablar como de la como de uno mismo generar las proyecciones del universo que uno quiere o hacia dónde uno quiere acercarse también, ¿no?
Claro, creo que es un descubrimiento interesante en la medida que el ser humano se va predisponiendo a la presencia de lo desconocido. Entonces, cuando estás frente a lo desconocido, como que el cuerpo entero se te hace pupila, como que la piel completa es tímpano. Entonces, en ese sentido, uno, o sea, la necesidad hace el órgano, ¿cierto? Mm. Mantener la presencia frente a lo desconocido inmediatamente nos va a ir abriendo la presencia de cómo nos vamos ordenando y moviendo con eso, porque estamos generando lo que son esos descubrimientos con estas otras posibilidades.
Como para ir avanzando, me gustaría preguntarte, ¿por qué a lo mejor, o no sé si, claro, puede que a lo mejor actualmente no esté o estés como avanzando a otro lado, viendo como otras periferias, pero ¿por qué la magia del caos? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué de la historia de la misma te cautivó, te pareció interesante como para ahondar en ella y empezar a hacer una práctica en la misma?
Creo que, a ver, como un poquito de contexto, ¿cierto? La magia del caos sale en 1978, principio de los 80, en la cuna de la magia occidental, que es Inglaterra, ¿cierto? En esta Inglaterra existía la Golden Dawn, que es una especie de congregación como paramasónica, ¿cierto? Se separa de los masones por allá por el 1890 más o menos, y que son las que van generando como el compendio de la magia, generando como jerarquía, ¿cierto? Después deriva de la Golden Dawn, deriva Telema, deriva también tenemos por el otro lado esa concepción de ocultista de la Madame Blavatsky, la teosofía, ¿cierto? Teníamos por otro lado también lo de Samael Aungweor. Entonces, desde ese lado, la explosión también de la cosa New Age, la creación, ¿cierto?, de esta cultura pop que ya al final de los 70 estaba totalmente implantada. Y esta mezcolanza también media política, descontento que se expresaba como en el movimiento punk ahí en la Inglaterra, el caldo cultivo como para que emerja una especie de práctica ritual que quería separarse de todo como el anterior, lo viejo, lo que ya estaba desechado, las jerarquías, el orden, como el afán de control. Y aún así mantiene lo que es este contacto con la ritualidad y el ocultismo como occidental. Entonces, pasan a ser como de alguna forma la comprensión moderna de la magia occidental. Esa magia del caos vendría a ser eso, ¿cierto? Con la comprensión como actual, contemporánea de la historia de la magia occidental. Pero
Claro,
también,
tiene una onda posmoderna.
claro, se suscribe como a toda esa oleada, ¿cierto? El posmodernismo que venía de allá de como Francia, del los 60, ¿cierto? Se agarra de todo, de todas esas mezcolanzas y crea como, en el fondo es una interpretación de cómo funciona la magia en general, ¿cierto? Entonces aparece esta gran idea interesante de los paradigmas y como generando como esta especie de gran clasificación más amplia donde puedo entender y puedo como igualar las otras prácticas rituales con la visión de la magia occidental. Trato de ir unificando, generando como esa visión como más profunda, más abstracta de lo que es el contacto con la espiritualidad o con lo luminoso o con lo místico, ¿cierto? Y lo englobo y lo denomino como paradigmas. Entonces la magia del caos se comprende que en estas distintas visiones que puede tener el ser humano de relacionarse con la magia y con la espiritualidad, empieza a encontrar factores comunes. Y algunos de ellos son el tema del trance mágico, el tema de la estructura de limpieza, el trabajo con entidades o con aliados. Empieza a destilar una serie de cosas y a tratar de más o menos uniformar la visión de la magia como para poder ir comprendiéndola, ¿cierto? Como que podía enganchar desde ahí. Entrega esa visión totalizadora, pero no tiene una práctica en sí. La magia del caos no es una práctica en particular, sino que lo que me dice es que puedo ocupar distintos modelos porque lo importante es el tema de la creencia, cómo puedo manejar la creencia y usar el tema de la fe, que es otro de los principios, junto con el tema de los paradigmas.
Claro, pareciera destilar como ciertas fórmulas y ciertas como ciertas fórmulas específicas para la utilización de la fe, como que a ratos como que va hacia lo científico. Yo creo que también tiene eso como de que busca una, no sé si una legitimización, pero sí una estandarización de los procesos, ¿no?
O sea, depende de la época, ¿cierto? Porque, por ejemplo, es la misma palabra paradigma estaba muy de moda en los años 80 y a principios de los 90 como para explicar una serie de temas como sociológicos que se empezaban a ocupar en economía. Después empieza a aparecer este tema como más de la cosa cibernética, ¿cierto? Ya como que se consagra a principios del 2000 con la película Matrix, pero toda la película Matrix lo saca como gran reservorio de su ideal, la saca de la serie del cómic de los Invisibles, de Grant Morrison, que es un
Claro.
personaje que se declara como el mago del caos. Entonces van cambiando ahí como un poco los conceptos, ¿cierto? Hay, en términos como generales, esa cosa de cientificar la magia y la espiritualidad, no creo que sea solamente propio de la magia del caos, creo que es propio como de la espiritualidad de siglo final del siglo XX, siglo XXI, donde antes mezclábamos como, al principio en el 1900 se hablaba como de esta cosa de la magia del magnetismo, ¿cierto? Y que era como un
Mesmerismo.
fenómeno que estaba como entre la ciencia y lo
Claro.
místico. Y con eso, entonces todos decían, no, yo hago mediunidad magnética, no, yo hago lecturas magnéticas. Ahora todos dicen, no sé, yo soy cuántico, no, yo soy.
Claro.
Entonces, la magia como que va agarrando eso, y ocupamos como las mismas expresiones como magia o cuántico, como nuestros antepasados ocupaban la palabra espíritu y esas cosas, como para poder de alguna forma gestionar ese tema de lo desconocido. La diferencia es que nuestros ancestros, cuando llamaban a los espíritus por su nombre, había una clara convicción y una especie de sincronía entre su visión de mundo y lo que estaba aconteciendo afuera. Acá estamos totalmente disgregados, ¿cierto? Nuestro cuerpo para un lado, nuestras emociones para otro, nuestra mente para otra, y como que no tenemos esa capacidad de armarnos un horizonte. Cualquier teoría totalizadora de la realidad parece lejana, y este mundo de la posverdad donde nada es verdad, todo está permitido, en el fondo, bueno, termina convirtiéndose en un sálvese quien pueda. Entonces, nos encontramos en una época de incertidumbre, y en esta época de incertidumbre, donde no hay valores, es evidente que la concepción de la magia va a surgir eso mismo. La magia entonces comienza a convertirse en algo estéril, y a convertirse simplemente en técnica de trance, a convertirse simplemente en protocolos rituales, a convertirse en oraciones y en conjuros armados en base a programación neurolingüística. Entonces, la magia del caos de alguna forma ha contribuido, ¿cierto?, a poder desacralizar la magia, poder apartarse también de los viejos mitos, poder como darle como cierto valor al la gestión de lo desconocido como desde una visión desde lo actual, pero por otro lado también no, es hija de la época, y también nos ha desconectado de cosas que me parecen importantes, que no aborda el tema de la magia del caos. De hecho, que la comprensión actual de ese tema de la magia del caos, como que en el fondo también es un síntoma más, ¿cierto?, de lo que es esta crisis que estamos viviendo como en diferentes ámbitos. Creo que me fui en la volada.
No, pero está bien, está bien,
está bien. Sí, pero está bien.
De eso se trata este programa, así que.
ya, menos mal.
Sí.
Pero me llama la atención como que a rato hablas como de esta magia estéril, pero tú dices que la magia del caos, o sea, la magia estéril sería como la magia conservadora y la magia del caos vendría. O sea,
claro. Los términos tienen varios usos. Gracias a Dios estamos en la época de la posverdad y la interpretación. Me sopló por ahí un Géminis charlatán. Bueno, pero cuando hablaba como de esta cosa como estéril, es cierto, como esta visión abstracta cada vez más mentalizada y razonada, ¿sí? Como que cada vez más aire, ¿cierto? Como que ya en la cima de la cordillera ya no puedes plantar, ¿cierto? Es todo roca como en ese sentido, ¿cierto? Pero si queremos entrar como a lo que realmente consigo como magia estéril a la burocracia, a las concepciones, ¿cierto? A este gran sistema como epistemológico, a la academia, al modelo de mundo, ¿cierto? Creo que de alguna forma también se entra o como que nos encontramos en una gran disputa sobre el poder, ¿cierto? Sobre el tablero del mundo, sobre lo que es la vida y la existencia, y creo que de alguna manera este tema de la magia del caos, su aporte lo hizo justamente en poder arrebatar un poco de esa concepción de la espiritualidad que estaba tan desacralizada, y como devolverla, como que a pesar de que ya todo lo metieron como para vender, bueno, todavía hay algo que puedes hacer tú mismo, que es como enganchar como con esta conexión, ¿cierto? Entonces ahí la magia del caos se ha convertido en una forma, en un buen mecanismo de popularización de la práctica ritual. Ha desarrollado varios, o sea, ha permitido que aparezcan varios autores que hablan, que mantienen vigentes reflexiones sobre lo que significa esta práctica alternativa de la espiritualidad, que es la ritualidad. Hay que, como que igual, me parece como un punto como interesante, ¿cierto? En la medida que efectivamente es una forma que el ser humano tiene de poder relacionarse con la realidad, que es manteniendo la presencia de lo desconocido siempre ahí al lado suyo. De lo contrario, como que se empieza a enquistar en modelos de interpretación de la realidad monolítico, ¿cierto? Como, no sé, el marxismo, el materialismo marxista, ¿cierto? El liberalismo, nos encontramos y nos vamos entrampando bajo criterios de realidad que son completamente, no sé, virulentos.
O sea, tú vas más hacia un liberalismo espiritual. No, un
Oh.
individualismo, no, a la práctica individual como algo primordial, po, ¿no? En la
No sé
práctica
si
ritual.
liberalismo no sería, ¿sí? Yo creo que
No,
sería como una especie de
es...
libertarismo, ¿sí? Como desde lo libertario, ¿no? No desde el concepto de que la libertad como una cosa total, sino que el concepto de libertad como liberación, como un tema de proceso. Creo que
Ya,
en este juego
perfecto.
de realidad, ¿cierto? Que se van entretejiendo como entre lo duro y lo blando, ¿cierto? Como lo blanco y lo negro. Se nos va generando lo que está como existencia, pues como estos patrones, ceros y uno, uno y cero, esas posibilidades que abre la física cuántica y todos esos rollos que están dentro de nuestra imaginario hoy en día, ¿cierto? Son los que de alguna forma le entregan el sustrato como tan, por así decirlo, indolente a la magia del caos, ¿sí? Aunque ya todos sabemos de todos, todos sabemos de física cuántica, todos sabemos de, weón, todos somos unos súper genios, no sé, de historia porque podemos googlear, todos vacilan a Baradit porque dicen que sus cuestiones por aquí y por allá, como que porque uno lo va buscando en internet porque vio un buen meme. Entonces, creo que esa también como rapidez y chispeza y como flexibilidad que tiene la magia del caos, como que también ha sido manoseada como por todo este trajín cotidiano que ha significado la revolución del internet, por la revolución de las redes sociales. No
Oye,
solamente allá.
de hecho a mí me llama la atención, no sé si ustedes se han fijado, no sé si estoy mirando fuera el texto, pero he visto, sobre todo en Santiago, la presencia, y en otras partes de Chile, la presencia de muchas caósferas como en graffiti. Yo no sé si será el símbolo de alguna banda o si efectivamente serán caotes. ¿Se han fijado,
No,
no?
eso sí, eso tiene que ver con la conexión que sale con el tema de la magia del caos, con el concepto de caos y el tema punk y el tema de esta subcultura. Mucho también tiene que ver que hay como con la banda de música Topi, ¿cierto? El proyecto Topi. Entonces, como que se engancha esa. ¿Cómo decirlo?
Esa iconografía.
Esa iconografía, claro, y se engancha con el concepto del caos y la liberación y todo ese rollo.
Y que claro, me acuerdo de repente a propósito de
Es
Grant
común,
Morrison,
no solamente
cuando
acá,
él...
sino que viene de hace tiempo, viene de hace
Ya,
años.
perfecto. Sí, pues como él hablaba de la sincronicidad igual, o sea, bueno, junguiana, pero Grant Morrison la mencionaba y hablaba de los mensajes que estaban en la realidad para ti. Entonces siempre es simpático acordarse con una caósfera dibujada para ti en la muralla.
Bueno,
Para que la vea.
no es extraño igual. De todas formas, como que la magia, por lo menos la magia del caos, igual se mueve en eso, o por lo menos se movía. Ahora creo que he sabido algunas cosas que no tanto, pero se movía en el mundo, en la parte de la marginalidad. Ahora creo que hay un mexicano haciendo como una especie de coaching de magia del caos en un formato súper vainilla, y es como que, o sea. No sé.
¿Qué significa un
No
formato
sé.
vainilla? ¿Como un youtuber? ¿Qué significa
Formato
eso?
un formato vainilla, así como completamente como llama ya, pero sofisticado, una gente cool, ¿cierto? Como, no sé. Tienes que verlo, ni
Así
siquiera me acuerdo
como
el nombre, pero
padre rico, padre pobre. como
Se
Carlos
está, ven,
Lucero.
se está vendiendo como coaching, eso, una magia del caos tipo coaching, como aprende a hacer sigilos y como. Y con toda esta parada como de negocio,
Claro.
de hombre
Ah, pero
exitoso.
y lo que ha pasado con PNL,
Con
secreto, todas
todo,
esas cosas, ¿no?
sí, es parte de la época también.
Sí, pues.
Pero antes la magia del caos se movía como dentro de este concepto de la marginalidad. A
Claro, como
Genesis P,
contracultura.
sí, claro, ahí tenéis como ejemplo a Genesis P, Alright, ¿cierto? Con esto que te mencionaba de Topi, del templo, de este psychic juvenil, ¿cierto? Como el templo de la juventud psíquica. Bueno, por ahí engancharon, siempre estábamos hablando, ¿cierto? Como se mezclaba con esa cosa como media punky y ahí lo tienes también, pues, en esa visión de los invisibles. Igual lo que me llama mucho más la atención es cómo que la magia del caos ocupa ese concepto ya del 8, ¿cierto? Como del punto que fuga en todas las dimensiones. Y que me parece como un avance como interesante como en un estudio, ¿cierto?, de simbología ocultista como ya a mayor nivel, como que se vuelva al punto y ese punto que va divergiendo, como que viene de esta quiebra, de este quiebre de la cábala. ¿Ustedes cachan que toda, casi toda la magia occidental ocupa mucho el tema de la cábala, como
Claro,
el árbol de la
claro.
vida y la estructura, porque tiene que ver con una conexión, con una jerarquía, ¿cierto?
Y tú dices que cambia el 10 por el 8. A ver, cuéntanos, por favor.
No, creo que se cambia la concepción de la máquina relacionante, que es la mandorla, la que conecta en cinco puntos lo bajo con lo alto, ¿cierto? Que es el árbol de la vida. Comenzamos a ocupar como la máquina punto, que es la máquina, el axis mundis, ¿no? Donde voy y separo, ¿cierto? La realidad es como el cuadrado que ocupamos en Occidente para definir el fuego, el agua, la tierra y el aire con el, con lo frío, lo cálido, lo húmedo y lo seco, ¿cierto? Tenemos a la rosa de los vientos, etcétera.
El cultrum.
El cultrún, ¿cierto? La chacana, los mandalas budistas. Es una máquina punto, como de una división de ciclos menores. Es interesante cómo todo se va revolviendo, ¿cierto? Puedo llegar como a un punto de conexión. Pero entonces, esta magia del caos, siento yo en mi volada, ¿cierto? Que de alguna manera como que sacas la superficialidad a algo, pero también nos permite como conectar con otro tipo de profundidad. Creo que eso es algo interesante, ¿cierto? Sale un poco de superficialidad la magia, pero por otro lado ese rebote también permite conectar por otros vericuetos a esas profundidades que estaban antes escondidas en la cosa ocultista.
Oye, a propósito de la fecha en la que estamos, solsticio invernal, noche de San Juan, Huignol Tripantu, ¿cómo lo ves tú desde la magia del caos? ¿Cómo te acercas a las festividades estacionales, por ejemplo?
Las estacionales, yo vivo las estacionales desde hace tiempo, desde antes de meterme con el tema de la magia, porque en esta comunidad siloísta Gurdjieva como que celebrábamos los cambios de estación siempre. De una manera como simplemente reflexionar cada 3 meses sobre nuestra vida, y ahí con las prácticas que nosotros íbamos teniendo, pero no había mayor ritualidad. Y ya ahora con el correr de los tiempos como que he ido trabajando ese tema de lo estacional desde diferentes maneras, en trabajos con gente, en trabajos más personales. Y actualmente estoy ya desde hace casi 2 años trabajando con el tema del templo solar, que es un trabajo que hicimos con unos amigos de sincronizarnos en meditaciones bajo ciertos tránsitos planetarios. Exacto, así con minutos, ¿cierto? Y se predispone como una atmósfera sonora que se rescata de los sonidos, ¿cierto? De las asignaciones de las notas a los planetas, ¿cierto? A los signos, se va conjugando, se arma una atmósfera sonora también ahí que se engancha con los sonidos de las traducciones de la NASA que hace el transcurrir de los planetas en el espacio. Se arma una cosa como bien entretenida y se trabaja con una meditación y con un pequeño ejercicio de hipoxia que es cuando el momento de la conjunción exacta como que se da.
Hipoxia, eso
Y
es
sobre eso,
como
como
respiración holotrópica, una cosa así.
suprimir un poco el tema de la respiración, como bajar,
Ah, ya.
aguantar la
Sí.
respiración por un minuto, es un pequeño ejercicio de hipoxia que en el fondo es como el lugar donde podemos enganchar como con esa gnosis, ¿cierto? Como con
Claro.
ese olvido. El cuerpo se desfallece un poco y en ese desfallecerse se encuentra en presencia de la alineación exacta como astrológica y el ritual en este caso se transforma como en una especie de sintonización, de sincronía como con el ciclo como natural, para poder andar más vivo en la vida en el fondo, para poder andar un poquito más Bobby y menos Larry, o más despabiladito, ¿cierto? Como en
Más
sintonía con lo que
Pavarotti, menos Viva, más Vivaldi, menos Pavarotti.
con lo que está aconteciendo en la realidad, ¿cierto? Que vamos configurando entre todos. Entonces se arma este espacio inmaterial
Con
dentro de la
la
magia,
realidad
Peter,
cósmica.
claro, dentro de la magia del caos y bajo las clasificaciones que tiene como el padre de la magia del caos, por así decirse, Peter Carroll. Eso sería como un ejemplo de magia astral. Entonces, en este momento, yo tengo mi aspecto como de magia más astral, que en realidad Peter Carroll le llama magia astral a la visión del trabajo solamente con la mente. ¿Sí? Mm. Como que no hay expresión ceremonial afuera, sino que es como una cosa mucho más, más mental. Los símbolos se trabajan desde la sola proyección imaginativa. Antes realizaba ya mis trabajos de práctica ritual más ceremonial, pero lo que siempre mantengo son estas prácticas más brujeriles, ¿cierto? Como, no sé, encender una velita, los saumerios, los baños correspondientes, como las sales, como mantener mi altarcito, hacer un aseo, como cositas así, como esa magia más. Y dependiendo de cómo esté el ánimo, puedo ya zambullirme en un poquito más de lo que es esta magia chamánica y que tiene que ver con el trance. Yeah. Si es que hay un buen ánimo como para poder hacer algún ejercicio similar a lo que es la respiración holotrópica, como puede ser la respiración de fuego, o como puede ser, no sé, de repente también lo último que estaba haciendo también son trabajos para los cambios de estación con perfo ritual, entonces ahí a veces hay como exaltación emotiva, no sé, se va desarrollando ahí de a poco. Pero por hoy es el tema del templo solar.
Y ahí siempre el norte, el momento de gnosis, como decía ahí entonces.
Creo que igual se da desde una manera indivisible. Yo tengo una visión de la magia que se basa mucho en el tema de las máquinas y la estructura geométrica. Y una máquina importante dentro de la magia es el pentagrama. Como que las relaciones que nos entrega el pentagrama me parece que son como claves para poder generar las recombinaciones en la realidad. Y la magia, no exenta de esto, como que se basa más o menos en la misma, como el aspecto agua de la magia viene a ser la construcción de un modelo de realidad, en el cual yo me zambullo, trato como de estar como sensible, ¿cierto? Como el aspecto metaparadigmático de la magia. En el aspecto fuego de la magia está el estado de trance, la energía que cuento, o la energía psicofísica de la cual dispongo, y cómo soy capaz de dirigir esa energía psicofísica hacia estados que desde adentro puedan desestabilizarla. Es lo que significa la gnósica de la magia, ¿cierto? La parte fuego. En la parte como ya de tierra, el aspecto ritual, los protocolos rituales, el cómo se gesta el acto en sí mismo, los talismanes, en fin, todo lo que es el aspecto de la ritualística mágica. Y finalizando como el tema del aire, la magia como que conlleva ese tema de la reflexión sobre el objetivo, el hacia dónde voy, ¿cierto? La diferenciación entre un capricho, un deseo, una necesidad y un propósito. Reflexiono sobre mis actos mágicos, soy capaz como de observarme y cuestionarme qué es lo que significa el acto volitivo. En el fondo lo que pasa es la desiderática mágica, entonces así como metaparadigmática, gnósica, ritualística, y esta desiderática mágica como que configuran el acto ritual en sí. Entonces, no es solamente el tema de la gnosis, hacia dónde voy orientado dentro de la magia. Trabajo, como que trato de ir sincronizando los diferentes aspectos que componen como mi mundo. Y ahí como generar ese equilibrio. No sé si me desvié de la pregunta, pero yo la entendí como desde ese lado.
No,
está súper bien. Claro, me explicaste los otros aspectos también del trabajo mágico. Oye, comentaba que estuviste en el silo, ¿o no?
Ah, sí.
Oye, ¿y cómo se vive la ritualidad? O sea, ¿eres siloísta?
Sí, soy siloísta. No, soy siloísta.
¿Y cómo funciona la ritualidad y la magia en el silo? Yo no lo había pensado como corriente.
Es que mágica, hay... No nos vamos a desviar del tema de la magia al caos, pero me parece bien interesante como dar a conocer el trabajo de este personaje, Silo Mario Luis.
Es como para hacer un pequeño contraste a propósito de que estamos hablando de paradigma y no hemos comparado con ninguno.
Sí, dentro de esta corriente del cuarto camino, o por lo menos lo que a mí me tocó vivir, se trabaja mucho desde elevar el nivel atencional, ¿cierto? Como poder estar como más atento a uno mismo. Se trabajaba mucho con la dirección del foco atencional, o hacia mi corporalidad como difusa, o hacia una parte de mi cuerpo, o hacia lo que la observación de mi mente sobre mi mente, como que se trabajaba con eso. Y para poder lograr orientar ese foco atencional se requería mucha energía porque es un trabajo desgastante. Entonces se trata de armonizar toda la máquina, se trata de un trabajo de bioenergética, en el fondo. Con la división que ellos tenían entre la visión orgánica, motriz, emotiva, intelectual, emotivo superior, y ahí es donde se engancha una visión, ¿cierto?, energética, psicoenergética, como de la máquina humana, y sobre eso se va trabajando.
¿Y esa bioenergética se trabaja desde lo personal o desde alguien que te impone manos?
O sea, no, es, por ejemplo, en el trabajo como emocional, yo tengo que, no sé, pues trabajar con la desconexión emotiva, entonces como que trato de no decir malas palabras en algún momento, ¿cierto? Como no tratar de observarme frente a cuando yo me estoy enojando y cuando estoy triste, como no dejarme caer en esos estados, como, por ejemplo, también un trabajo dentro del choqueo del centro emocional tiene que ver con el habla, con el no hablar, como ser un voto de silencio. En los trabajos intelectuales habían trabajos de asociación, habían trabajos también de abstracción, como ejercicios mentales, ¿cierto?, de lógica. En los trabajos motrices había que estar, mantener el equilibrio, hacer ejercicios como de dislocación, como de sincronización, como de rítmica corporal, ¿cierto? En lo vegetativo se trabajaba con ejercicios de respiración, como quick way zoom, a cada cual lo suyo, ¿cierto? Y en torno a eso se trataba de mantener lo que era la presencia en pensar, sentir y actuar de uno, que es muy propio de Gurdjieff. Y el trabajo a nivel atencional y el concepto de la división de los yoes, considerando al ser humano como algo que nada hace, sino que todo le sucede. Hasta que el ser humano tiene esa capacidad de orientar su energía y su disposición hacia el centro del verdadero despertar. Como que esa es la visión. El cuarto camino, que es muy similar al despertar budista, o a la concepción de la configuración del cuerpo solar en la magia ritual, etcétera, etcétera, etcétera. Como que se habla de que es posible estar en un nivel de conciencia de sí. Ese nivel de conciencia de sí no es más que el hecho de darse cuenta de cuáles son las cosas que van pasando también, por cómo va interpretando la realidad, como observar también lo que va observando. Y ahí no había ritualidad. Yeah. Como dentro,
claro,
de la magia.
Otro había camino como había, más místico.
Habían ejercicios, por ejemplo. Igual nosotros realizábamos ceremoniales, aunque, y aquí es donde viene el copuchanteo, que Silo establece, claro, lo que son estos trabajos, ya está más o menos finales de los 70, él pega un giro a la cosa y genera el movimiento humanista, ya como una especie de expresión exotérica. ¿Ya?
Yeah.
Y reserva todo el trabajo que tenía anteriormente como un trabajo esotérico. Entonces, como que esos mismos libros, él los convierte dentro de su bibliografía oficial como libros apócrifos. Y son unos libros re interesantes porque te hablan, no sé, de las tablas de hidrógeno, de las correspondencias planetarias, de espagiria, de alquimia. Te habla de hierogamia, o trabajo como con energía sexual, el tema de las mismas máquinas, bueno, un montón, un rollo como bien entretenido, bien interesante. Bajo una visión también bien fresca, es bien interesante el juego que se hace ahí, también como una expresión, ¿cierto?, del siglo pasado. Y me di cuenta ahí como con esas cosas del silogismo que habían varias cosas que yo podía entender. Cómo es que, como por él en el silogismo también se estudia harto como el tema de la psicología. Hay una teoría psicológica bien interesante. Hay una corriente psicológica que se le dice, que llama psicología del nuevo humanismo. Y tiene una interpretación donde como la parte basal tiene que ver con cómo es que hace la conectiva entre la parte física y la parte psíquica del ser humano. Y eso lo hacen por medio de lo que llaman una teoría de traducción de impulso. Y ahí van desarrollando como ese juego, entonces como fácil comprender, como por ejemplo si nosotros hablábamos del Axis Mundis, ¿cierto? Hace un ratito, como el tema de la magia del caos, cómo es que por ejemplo esa misma máquina en el fondo pasa a ser una traducción del espacio de representación interno. O sea, la psiquis, por así decirse, tiene una forma similar a la del cuerpo, que es más o menos lo que se dice en la parte mística cuando se habla de un doble que es muy similar a uno. Es como una especie de copia, y que uno tiene que trabajar sobre esa especie de energía para poder densificarla y generarle un centro de gravedad, y se configura el espíritu. Entonces, como que esa teoría, ¿cierto?, que rescata como con este doble psíquico, que en el fondo también son impulsos físicos, como que en el fondo la parte psíquica es un epifenómeno de lo físico, y ahí es donde entramos entonces nuevamente. Pero sí es la metafísica la que ordena el mundo, ¿cierto? Cómo yo concibo la realidad, pero toda esta cosa como que engancha y es producto de lo que son la reacción de la materialidad mía. ¿Pa dónde está la cuestión? ¿Está para la metafísica o está como para la cosa como más física? Y si me voy para la metafísica, comienzo a separarme de la realidad. Y empiezo a crear como los grandes dioses alejados del mundo, como en el monoteísmo. Que es un gran espíritu, ¿cierto? Y genera una división de la realidad así como a rajatabla. Lo más importante es la razón, lo más importante es el espíritu. Y vamos generando el cercenamiento, ¿cierto? Que es esta visión como un poco más como de espada, ¿cierto? Como de ese ciclo. Creo que nos corresponde ahora, nos debería corresponder un quiebre interesante ahí como humano, ¿cierto? Y como enganchar un poquito más con esa cosa más agua, creo yo. Como que vamos a volver a un concepto un poquito más, más como de resensibilizarse un poco con, claro, este tema de la magia, que viene a ser una contraparte de los ciclos, ¿no? Entonces juego, como ese va y ven.
Yo quería hacerte una pregunta sobre lo que habías mencionado anteriormente, pero como a lo mejor para ir también aclarando, no sé, como cierta duda, este tema de los paradigmas y del intercambio de paradigmas, no sé cómo tú lo ves respecto de en magia del caos, y si es que sientes que funciona o no funciona, si es que en realidad es una situación que en realidad no le compete a la misma magia del caos, sino que esta puede funcionar con sus propios principios y sus propios, entre comillas, paradigmas, sin necesidad de recurrir de otro. No sé cuál sea tu concepción y tu experiencia al respecto.
A ver, creo que hay todo un espectro, ¿cierto? Pero principalmente se juega en esta polaridad de la gente que considera el tema del salto paradigma como el hoy día voy a hacer un trabajo con runas y mañana de orichas que saqué de internet. Y empiezan a hacer estos juegos que en el fondo te mantienen dentro de una misma estructura mental, de mentalidad, de espiritualidad de supermercado, donde vaya al supermercado y saca ahí un poquito de, hoy día voy a hacer un platito con un poquito de runa, un poquito de unos mantras Ganesh, porque y así empieza a armar como una especie de Frankenstein, ¿cierto? Con puros trozos y cadáveres.
Comida fusión.
Claro, y trato de darle energía más encima con una gnosis pobre, ¿cachai? Una gnosis que, no sé, dentro de la magia del caos, a la gente que conoce, o sea, que está un poquito más metida en el tema de la magia, va a cachar que los magos caotas son considerados como pajeros. Porque dicen que con el solo hecho de masturbarte frente a un papel con un dibujo, como que logras poder acceder y dislocar tu mente y acceder a un momento de pequeña muerte y de gnosis y ese tema. Entonces, con una gnosis que es fruto de una masturbación, mala masturbación más encima, una masturbación fricativa, así, de esas masturbaciones que lo único que hacen es dejarte más ansioso, ¿cachai? Sacarte puro ren del riñón, ¿cachai? Desgastarte, quitarte años de vida, dejarte más feo. Con un ritual que hasta acá llega el olor, por mano. O sea, hasta una persona con COVID sentiría el olor de esa cuestión. Como que a ese toque. Entonces, claro, entendido el tema del salto paradigma, así como se entiende todo al analfabeto funcional, como estamos en esta civilización, o sea, en este momento de la civilización, claro que no funciona. Pero hay gente seria que ha logrado enganchar con el tema de la magia del caos y comprender ese tema de los saltos de paradigma, como lo que significa efectivamente meterse y zambullirse dentro de un paradigma, y de lo que significa dar tu vida por el paradigma y la concepción que te vaya armando de la realidad, porque se te va la vida en ello, porque es la forma en que que concibes el mundo, en la cual todo como que cobra sentido, y si todo cobra sentido en ese paradigma mágico, si lo armaste bien, sabes dónde están las grietas con las cuales el mundo se va transformando, ¿cierto? Y es ahí, a esas grietas son las que con las cuales uno va trabajando. Entonces, tienes que mapear muy bien esa concepción de realidad. Meterse, por ejemplo, uno se puede meter a practicar el tema del trabajo, no sé, pues de magia rúnica, ¿cierto? Y zambullirse como bastante bien, tener como esa experiencia y ahí ir conjugándola después de un trabajo, ¿cierto? De masticar todo eso como con otros paradigmas con los cuales uno puede ir saltando para poder ir también teniendo lo que es esta flexibilidad como en la mente. Eso es como en la buena práctica, ¿cierto? De una magia del caos. Gente que se dedica a cultivar algún paradigma, después de un tiempo como que lo salta, o va haciendo como los testeos, se va estudiando, ¿cierto? Cómo implica eso. Es difícil, pues ya el mismo hecho de llevar un diario mágico ya se hace difícil para muchas personas. Claro. Por el tema de la constancia y porque... Entonces toda esa cosa como like que tiene la magia del caos, porque la encontréis toda en internet, ha hecho que todo sea como más o menos desinflado, ¿no? Y más encima nosotros estamos hablando de una magia que para nosotros parece como súper moderna, pero tiene ya 42 años de edad. Entonces, no es nada tan... O sea, mucha agua ha pasado bajo el puente referente a autores y a cómo ha ido resultando este tema de magia. Y acá en Latinoamérica igual casi siempre agarramos todas las cosas como más o menos tarde. Entonces, ahí igual hay algunos autores que se suscriben dentro de este tema de la magia del caos que son bastante interesantes porque hacen unas reflexiones que escapan a la cosa light, ¿cierto? Que se entiende comúnmente por la magia del caos.
En ese sentido, ¿cómo, cuáles serían en tu visión las nuevas
propuestas? Ahí tenemos a Gordon White, tenemos al Jake Stratton Ken. Yo les puedo mandar los links para que los puedan dejar disponibles, no sé por dónde.
Y estaría bueno, lo ponemos en la descripción del capítulo.
¿Y a quién más? Bueno, Phil Haim siempre como que fue interesante, como ya es más viejo que el otro, pero siempre fue interesante. Y el otro es el Peter Gray, ¿sí?
Yeah.
Por ahí hay algunas cosas como interesantes. Que se suscriben dentro del mismo concepto de la magia. Igual hay otros tipos de magia moderna, no sé si conoces como la magia de Matt, o como mágicos más actuales también. Hay una cosa que se llama magia ecléctica también. Como, ya, como curiosidades, ¿sí? Como curiosidades de lo que es la concepción de esta magia como moderna. Y todas caen un poquito más o menos lo mismo, ¿sí? Como esta cosa de flexibilidad, como... una especie de cosmopolitismo al peo, así, como cosmopolitismo astral al peo, como, creo, ¿cachai? Entonces, como considerando que en verdad, no sé, pues los dioses y las entidades casi son como fichas para intercambiar de cartas Magic, pues, bueno, como ese tipo de concepción, y creo que dentro de la magia del caos se da como ese juego con las entidades, por ejemplo, yo podría considerar a Flash por su capacidad de rapidez como una especie de derivación del arquetipo de Mercurio. Entonces ahí de partida ya estoy psicologizando la magia a un nivel ya impresionante, como concibiendo a la entidad como simplemente una representación que yo soy capaz de contener y comprender en mi cabeza. Entonces, ¿qué tipo de potencia voy a sacar si me conecto con un dios que cabe dentro mío? Si me voy a querer contactar con algún dios y con alguna entidad, que sea una entidad pulenta o que sea una cosa chora, ¿cachai? Como que No, solo en la calle, ¿cachai? Como que andarme ahí como conectando con mis figuritas como internas, creo que en el fondo nos mantiene encerrados en una visión como incestuosa de la realidad. Creo que deberíamos atrevernos a conectar con estas otras concepciones de entes, ¿cierto? Como una ampliar nuestra ontología, ¿cierto? Y más o menos comprender que quizás no exista tanto esa relación como de sujeto-objeto, ¿sí? Como yo soy el ser y por lo tanto puedo ejercer mi dominio sobre todo lo que no es el ser y empezar a considerar como la realidad en una especie entre sujeto y sujeto como constantemente hay,
claro, como que,
hay otras realidades que podemos rozar.
Sí, como que lo que pienso es como una filosofía del otro, o sea, como no ver a la entidad, a los dioses como, claro, como psicológicamente hablando, como un yo, sino que como un otro con el que yo puedo conversar, que tiene su voluntad propia, que puede, si quiere mandarme la mierda, me manda la mierda, si quiere hacerme amigo, va a hacerme amigo, pero es como que tengo que mantener una relación, no
Y que, claro, que voy conociéndolo, ¿cachai? Voy entablando unas, como no, también otra cosa que pasa, de repente tomamos hasta la misma astrología, como casi todas las cosas, como que las tomamos como si fuesen como útiles nuestros, ¿cierto? Así como, no, voy a ocupar a la luna para hacer un ritualcito, no sé qué cosa.
Claro.
¿Y qué haces tú por la luna? Por ejemplo, ¿qué hago yo qué hago yo por los astros? ¿Sí? En mi relación con el mundo, ¿cachai? Si yo quiero que los astros se comuniquen conmigo, voy a establecer una comunicación y yo no voy y le digo a cualquier persona en la calle que me la cruce y digo, oye, vos préstame una luca porque tengo este problema, como que no sé, por último le voy a decir, hola, ¿cómo estás? No sé, me la voy a chamullar, por último, pero establezco una comunicación,
Claro,
¿cachai?
claro.
Que son las mismas formas que nosotros podemos establecer esa relación como con las diferentes entidades. Me voy dando cuenta entonces que la realidad parece ser tener más grietas de las que nos han hecho creer. Por eso creo que el marxismo, el materialismo marxista, el liberalismo, ¿cierto? Como que nos materialistas también nos enganchan como en esta realidad.
Igual, desde esa perspectiva, yo creo que, no sé, como que están serían menos perdidos como estos locos como de neoliberales que, no sé, pues ya voy a crear mi empresa, esta empresa va a ser tal y yo voy a dedicar toda mi vida a esta empresa y claro, y ahí como que está ese, como hemos mencionado, como que esa ritualidad en la cual, claro, yo estoy dando mi vida y ahí yo me caso con la cuestión y démosle para adelante Coca-Cola y Coca-Cola ya toma su propia vivencia independiente de sus miembros y esa cuestión, claro, a lo mejor es como que por otro lado, con estos manuales de gane plata rápidamente, no sé, como que alcanzan, o sea, como que ese mismo fin. O sea, con otro, o sea, con su propio fin, que es distinto como lo que buscaría la magia del caos, o alguno
Es la
de...
perpetuación de su propio modelo, ¿no?
Claro.
Y en el fondo todo modelo busca eso mismo. El tema es que la gran diferencia es que cuando, por ejemplo, estoy hablando de este tema de la magia, ¿cierto? Como esa posibilidad de devolverle a las personas una mística directa con lo desconocido, es muy diferente al traspaso de la religión. En la religión nosotros estamos mediados, constantemente nos median en base a una limitación, ¿cierto?, con lo desconocido, porque nos mantienen seguros, ¿sí? Es como parte del control, es una forma de gestión, ¿cierto?, del flujo social, dispositivo, ¿cierto? Quizás la magia como que tenga como esa posibilidad de generar esa conexión como directa con lo desconocido y incentivar lo que sería esa autogestión, una especie de anarquismo ya ontológico, una liberación como del ser y nuestras relaciones con los otros seres, enganchar con esa cosmopolítica, no cosmopolita, sino que cosmopolítica, esa economía que voy realizando también con esas otras entidades que parten por las plantas, los animales, como el entorno, ¿cierto? Que nos engancha con algo que podríamos conocer como animismo. Pero nosotros jamás vamos a conocer el animismo, estamos en otra etapa, estamos en otra fase. El animismo era propio del ser humano porque no tenía códigos para poder generar una lectura desde la razón del fenómeno. Entonces, sus traducciones se iban armando, iban armando el diálogo en su propio cuerpo. De ahí que se hablase como en simbólico, era como tan importante eso. Y hemos ido avanzando como especie, ¿cachai? Y la ritualidad va a seguir avanzando como especie porque la presencia de lo desconocido, de la incertidumbre, va a seguir estando ahí.
Claro.
Y el cómo vamos lidiando con eso es justamente lo que permite que vaya destilando detrás de la magia, la ciencia, la tecnología, el arte. El arte es la forma de expresarse, la tecnología es cómo yo puedo expresar lo que conozco, la tecnología como la posibilidad de poder manipular lo que conozco, la ciencia como la posibilidad de conocer, ¿cierto? Y de abarcar lo que es este mundo. Y en la magia vamos enfrentando justamente a lo desconocido, como decíamos hace un rato, como convertirse el cuerpo entero hecho pupila, la piel entera tímpano. Por eso es que los ángeles eran puros ojos. ¿Han visto las imágenes de los ángeles? de los ángeles, como los concebían los judíos. Son brígidos. Sí, son ojos sobre ojos, dándose vuelta en unas descripciones muy entretenidas.
Sí, muy, muy
evangélicas. Las buenas gnosis. Las buenas gnosis, esos gallos están todos, están todos drogados, comiendo pan comiendo pan con hongo.
Claro.
De jerba santísima.
¿Ustedes cachan que muchos de los alquimistas tenían como sus expresiones místicas por las intoxicaciones con el vapor de mercurio?
De más, pues es como...
En muchas visiones místicas como en la época de las cruzadas venían de las heridas mal cuidadas y de las infecciones.
Claro, está ahí con 40 grados de fiebre, era como evidentemente que iba a haber la cruz de Constantino.
Y ahí hay algo como interesante que la magia del caos también rescata, que son como la apertura hacia los tipos de gnosis y los trances mágicos. Entonces ahí, así como por ejemplo existían esas vertientes de trabajar con los distintos paradigmas, también se crearon paradigmas en la magia como con la magia de Lovecraft. Sabemos que Lovecraft es un actor de ciencia ficción,
claro. Pero
trabajó a un nivel tan interesante la remoción de los arquetipos profundos, ¿cierto? Como más titánico, que arma un mundo como bastante coherente y lo ocupan también dentro de lo que podrían ser ciertos caotas, ¿cierto? Cierta gente que suscribe como esta visión de la magia y se arma como este paradigma lovecraftiano. Y también lo mismo después empieza a suceder con el tema de la gnosis y los trances rituales. También se abre hacia, por ejemplo, el BDSM, ¿cierto? Hacia lo que es como el tema de la autolesión, hacia lo que son los temas del trabajo con psicodélico o la quimionosis o chimionosis, ¿cierto? Y bueno, ahí sale como una serie de aperturas y de posibilidades a los trances mágicos. Hay unas cosas bien interesantes ahí que por lo menos nos hacen reflexionar dentro de la magia del caos y darnos cuenta que parece que la mente es como mucho más flexible de lo que nos han hecho creer.
Claro. Claro.
Eso tiene mucha más influencia y impacto en la realidad que el que nos han hecho creer también. Como que ese es como el juego, son las sospechas que se abren, ¿cierto? Como que las preguntas que comienzan a gravitar más sobre la mente de uno al momento que uno comienza a interactuar como con magia. Porque genera el vínculo directo con lo desconocido. La idea es que uno se hace responsable, entonces saca el piloto automático y ante las preguntas existenciales de la vida, como las tratas de ir respondiendo por sí mismo,
claro,
sin modelo ya preestablecido.
Yo creo que, chicos, ya como por el tiempo, y de todas maneras esto es un tema que da para infinito, y
probablemente lo podemos retomar en otro momento también.
Sí, yo creo que ahí hay que hacer una nueva invitación a Gervasio para que ahí nos... vayamos yo conversando feliz estos temas.
Esto... De tirar el rollo.
Sí,
feliz de tirar el rollo.
Muy interesante. De hecho, creo que hubo un montón de contenido que vale la pena desgranar. Y hay un montón de conceptos que de repente no habíamos hablado. Por ejemplo, no habíamos comentado el tema de la gnosis acá. Y la magia del caos en general la habíamos tocado poquito. Así que estuvo bien interesante. Así que... continúa Géminis,
sí.
¿Qué es lo que
quería
decir?
Sí, no, eso, así que muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa.
Muchas gracias.
Sí,
estuvo entretenido.
Eso es lo importante.
Estuvo como medio saltado, ¿cierto? Como que pareciera ser que no hubo una estructura muy interesante, pero...
No, sí.
Todo depende del paradigma.
Exacto. Todo. En este paradigma estamos funcionando.
Nada es verdad, todo está permitido.
Claro. Bien, en ese sentido, eso. Muchas gracias.
Por el espacio, chiquillo, y por mantener no solamente el espacio y la invitación como a mí, sino que por mantener el espacio del podcast y la invitación a gente que en el fondo contribuyen a esta ocultura, como le llamamos. Como desde esta parte de la trinchera, ¿cierto? como esta cosa como del cultivo de lo esotérico, una reflexión frente a lo que son estos temas, de manera más actualizada, más desprejuiciada también, pero también
con otro,
con una crítica también aguda, que pueda ser útil también a lo que son los tiempos que estamos viviendo. Así que eso es un gran como baluarte de lo que es el espacio de este podcast. Así que yo feliz de hablar de nuevo y tirar la talla un rato.
Claro.
Bacán. Muchas gracias.
Sí, en ese sentido, yo soy Géminis Charlatán. Me pueden encontrar ahora, porque tengo un Instagram nuevo que se llama @Géminis.charlatán. Ahí hablamos sobre astrología y lo vamos mezclando con algunas cositas más para encontrar la diversión en todo esto. También saludamos a nuestros auspiciadores, tienda recoge plástico, @mugrerío y cáncer.
A mí me pueden pillar en Casa Espiral Pucón en Facebook, @casaespiral en Instagram, por si necesitan alguna lectura de tarot. Ahí estamos haciendo esas cositas. Y Gervasio, recuérdanos dónde podemos encontrar tus trabajos.
En el Instagram, @magiaritual23, el 23 va con número, @magiaritual23. Ahí hay varios videos hablando también sobre el tema de la magia ritual. Hay unas clases de tarot también. Hay una mirada bien entretenida sobre
varias cosas
el tarot que estamos trabajando, porque se trabaja con las máquinas, desde el eneagrama, desde el pentagrama, como las relaciones geométricas que hay ahí y cómo las cualidades de las cartas y los arquetipos surgen desde esas mismas relaciones geométricas. Eso está muy entretenido. Están ahí los videitos en Instagram abiertos para que las puedan revisar. @magiaritual23 y en el Face, en el YouTube, como Ocultura Ritual. Hay una cosa que estamos recién armando, pero ya irá agarrando mejor cara.
Muy bien.
Estupendo. Ahí vamos a mirar.
Sí. Así que esos están todos cordialmente invitados para que vayan a estos sitios y muchas gracias a todos nuestros oyentes y si les gusta, compartan, comenten, critiquen. Ustedes saben que el espacio es absolutamente libre y la idea es generar conversación más que generar, no sé, vamos, algún tipo de... esperamos eso, que se genere conversación.
Les voy a dejar como unos links para que busquen información de tema de la magia del caos, que son las cosas que parecen interesantes, como buenos links, en el fondo, buenas recomendaciones de autores y para que puedan encontrar también material interesante a los que les interesa el tema.
¿Ya? Eso es, estupendo, sí. Siempre nos piden texto, así que ahí les vamos a dar información. Y cuéntenos lo que les gusta, lo que les falta, y nosotros trataremos de complacerles. Esto ha sido Mercurio Mitómano. Y nos vemos pronto, queridos amigos.
Bye bye.
O nos oímos, por lo menos.
Claro. Chao, chao.